If a friend asks how you're doing, and you say,
I'm okay.
When the truth is,
I don't want my problems to burden anyone.
Or you say,
hang it in there.
Because,
if I ask for help, they'll just think I'm weak.
Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Enigma sin resolver es un podcast para mayores de edad. Algunos escuchas pueden encontrar el contenido del programa ofensivo. Recomendamos la discreción de la escucha, especialmente para menores de edad.
Soy enigmático.
Hola, hola, bienvenidos de nueva cuenta a los testimoniales de Enigmas sin Resolver. Yo soy Dafne Wegebe y te doy la bienvenida a otra semana de testimoniales. Este es el episodio correspondiente al episodio de Descubre tu Karma con la numerología. Y bueno, vamos a comenzar con los testimoniales. Esta semana voy a ser yo la que va a estar leyendo los testimoniales de los enigmáticos. Tenemos algunos testimoniales acumulados por aquí. Queremos de alguna manera darle espacio a todos. A veces es difícil agendarlos todos. Como ya habíamos dicho, muchas veces vamos a tenerlos a todos ustedes. Algunas otras yo leeré sus testimoniales. Y en esta ocasión vamos a leer unos cuantos para que podamos darle espacio a los más posibles. Y les recuerdo que si quieren que su historia aparezca en este espacio, es muy fácil. Únicamente nos tienen que escribir a enigmas@univision.net, en donde el equipo, bueno, todos estamos checando los correos, estamos comunicándonos con ustedes para que su historia esté en este espacio. También les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Enigmas sin Resolver. Vamos a comenzar con esta historia. Dice, hola Dafne, me pondré como seudónimo M. Antes que nada, quiero felicitarte por tu podcast. Sé que las coincidencias no existen y después de haber escuchado algunos otros programas, llegué al tuyo. El motivo por el cual te escribo y por fin me animé, ya que estaba indecisa al contar algunas de las historias que desde que era niña me suceden, pero hay algunas que para mí en lo personal me parecen fuertes. A pocas personas las he contado, ya que la gente no cree en esto y me dicen que estoy loca o que alucino, ya que he visto desde la muerte, presencias celestiales, algunas otras no muy gratas y hasta he sentido quién se va a morir. Y es aquí en donde al escuchar el podcast donde una chica está dando su testimonio de la premonición de su padre, me identifiqué y recordé lo que me sucedió a mí años atrás, a la edad aproximada de 22 o 23 años. Yo trabajaba en una maquila de plásticos como empacadora. Había más compañeras. Éramos pocas y trabajaba con nosotras un señor con el cual me llevaba muy bien. Él ya era muy mayor. Para no hacer largo el cuento, sucede que un día yo estaba en la parte alta de la maquila. Ahí había un lugar acondicionado como comedor y podíamos almorzar ahí. Ese día almorzando, estaba una de las compañeras hablando de su hijo. Yo jamás había hablado con ella referente a su familia, pero yo sabía que era la mamá de un chico que estuvo conmigo en la preparatoria. ¿Cómo lo supe? No lo sé. Algo me decía que era su hijo. Resulta que al día siguiente llevó una fotografía y efectivamente era mi ex compañero de escuela. Y me reí y le hice saber que ya sabía que era su mamá. Aclaro, nunca había visto a la mamá de mi excompañero. Días después, en esa misma área del comedor percibí un olor a flores de esas que se ponen en los velorios. Y les pregunté a mis compañeras si ellas lo notaban, a lo que me dijeron que no. Y juro que olía muchísimo. Yo en automático me acordé de algo que me decía mi abuela, que ese olor era porque alguien iba a fallecer. Al día siguiente, por la mañana, estábamos trabajando y la mamá de mi ex compañero se sentó en una de las tarimas en donde colocábamos los empaques y otra compañera le decía que si estaba bien y no decía nada. Le dijo, ¿tú quién eres? Y estaba pálida, casi blanca. La acompañó al doctor y no regresó al día siguiente a trabajar. La tuvieron que internar en una clínica, Pasaron 2 días y no tuvimos noticias, solo que se la habían llevado a otra ciudad, a otra clínica, porque estaba muy mal. Platicando con una compañera, le dije en automático, Ana va a entrar en coma, pero va a regresar y volverá a entrar en coma. Y mi compañera, 20 minutos después, recibe una llamada de la amiga de Ana, que es la mamá de mi ex compañero de la escuela, y se quedó atónita y viéndome fijamente. Al momento de colgar, me dijo, eres bruja. Ana entró en coma 2 veces, y cuando despertó, dijo tu nombre en las 2 ocasiones, y que te quiere ver, a lo cual me sorprendí, y me sentí muy extraña. Siguieron pasando los días y aproximadamente 15 días después de ese hecho, 2 compañeras y yo fuimos al banco que está en el centro de la ciudad a cobrar la paga. Cuando me quedé otra vez quieta y les dije, Ana va a fallecer. Y sorpresa, 10 minutos después, llaman a una de las compañeras que iba con nosotros, avisando que Ana había muerto. Colgó y me empezó a gritar que porque sabía que yo tenía la culpa por lo que había dicho. Me sentí tan mal porque ni yo sabía por qué lo había dicho o por qué lo sabía. Ese mismo día, por la tarde, estaba escuchando el programa de radio de un amigo y le llamé, me sentí culpable y le dije lo que había pasado. Él me dijo, no reniegues del don que tienes, acéptalo, y colgué. Al día siguiente, fui al sepelio y estaba mi ex compañero y su primo, que también había estudiado con nosotros. Y los 3 dijimos, qué mal que nos tengamos que reunir en estas circunstancias. Al día siguiente, en la mañana, justo a la hora del Padre Nuestro, sentí cómo se me erizó el brazo izquierdo y sentí un calorcito como si me hubiesen tocado el hombro. Y sentí a Ana. Ella era muy cálida y alegre. Supe que era ella. Me toqué el hombro y le dije, ya puedes irte. Tranquila, todo va a estar bien. Y se fue. La verdad que tengo muchas anécdotas que me han sucedido. Antes esto no me daba miedo, pero a la edad de 27 años tuve mi despertar espiritual y a partir de ahí me he vuelto más miedosa con estos temas. O no sé por qué, igual porque me hice consciente de ello. Espero no haber aburrido con mi historia. Te mando un abrazo enorme y muchas bendiciones desde Celaya, Guanajuato, México. Claro que no, mi estimada M, no nos aburres con tu historia y te entendemos. Creo que hemos escuchado tantas historias, hemos entrevistado a mediums que tienen este don, a canalizadores. Y yo en lo personal no puedo decir que tengo este don y ni que nunca me han pasado cosas por el estilo, pero hablando con tantas personas que han tenido esta experiencia tan de cerca, leyendo tanto al respecto, buscando información al respecto, sobre todo después del fallecimiento de alguien tan importante para mí, queriendo saber, entender qué es lo que hay después de la muerte, aún existimos, te puedo entender en ese aspecto. Y lo único que te puedo decir es lo que te dijo tu compañero, no reniegues de ese don, porque existe mucha gente en este mundo a las que puedes tal vez ayudar. Esa es una. Y la otra es que por algo te habrá tocado, a lo mejor todavía no sabes por qué y a lo mejor falta mucho para que entiendas por qué, pero por ahora respeta ese don que tienes, quiérelo, abrázalo y trata de hacer lo mejor que puedas con él, ¿no? Yo te quiero agradecer por contarnos tu experiencia. Sé que no es fácil abrir, como tú lo dijiste en un principio, ¿no? A veces hablar de este tipo de cosas no es algo que la gente pues esté muy abierta a entender o que no lo tachen de loco, de fantasioso o de muchas otras cosas. Pero este es un espacio para todos y para todo tipo de enigmas. A ningún tipo de enigma vamos a tacharlo de loco ni de que no puede ser. Le damos la oportunidad no solamente a todas las historias de ustedes, sino también a todo tipo de temas, ¿no?, que ustedes nos sugieren y que quieren saber más al respecto. Entonces, por eso mismo, yo te doy las gracias. Y pues saber que tu amiga Ana ya está en un mejor lugar y que de alguna manera vino como a despedirse y a decirte todo está bien, no estés triste, no fue tu culpa. Espero que estés muy bien. Muchas gracias de nueva cuenta y si tienes más historias, desde luego haznosla llegar. Vámonos con otro testimonial. Por aquí nos dice, hola Dafne y equipo de Enigmas sin resolver. Mi nombre es Paola y soy fan del podcast. Gracias Paola, te mando un abrazo enorme. Me han hecho sentirme parte de una comunidad de personas que buscan ver más allá de las cosas, lo cual me ha ayudado muchísimo a conectar más conmigo misma. Escuché el episodio de los mensajes de los ángeles para el 2021 y me quedó clarísimo que tenía que compartir con ustedes esto que me pasó. Tengo muchas historias que aún no estoy lista para compartir, pero creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Comparto con ustedes una foto que me dejó pasmada. La tomó mi mamá en su casa. Frente a la casa hay un lago enorme. Siempre se reflejan luces. Es un paisaje muy familiar para nosotros. Pero lo que se ve en la foto es algo de verdad impresionante. Me comentó mi mamá, quien es mujer súper clarividente, que estaba ya por dormirse y algo dentro de ella le dijo, sal a tomar una foto al lago. Y ella lo hizo. pero ya no tenía pila. Pero era tanta su intuición que se llevó el celular de mi papá y lo que vio es lo siguiente. La primera foto es la original, la segunda es la misma, pero le cambié la exposición y saturación para ver si se notaba algo diferente, el color azul intenso. Tienen mi permiso de compartir mi nombre y por supuesto la imagen. Gracias, hashtag soy enigmática. Gracias, Paola. Obviamente todos ustedes enigmáticos ya pueden ir a nuestras redes sociales a ver estas imágenes que Paola nos mandó. No estoy segura si estoy captando a lo que te refieres, mi querida Paola, pero es como una figura blanca que está en el reflejo. Y sí, en efecto es impresionante. Y como que trato de buscarlo, encontrarlo arriba, como qué es lo que podría ser el reflejo de ello. Y no, realmente no hay nada que se asemeje en la parte de arriba que pudiera estarse reflejando, ¿no? En el lago. Como les digo, las tenemos en las redes sociales para que las chequen y nos dejen saber qué es lo que ustedes piensan. Y bueno, vámonos con otro testimonial enigmático. Por aquí nos dice: hola, mi nombre es Diana y les cuento mi historia. Todo comenzó hace 18 años. En una ocasión, tuve un sueño con la muerte, la cual me preguntaba que qué pasaría si mi papá falleciera. Yo, la verdad, no pude responder al momento. Meses después, falleció mi papá. Después de ese evento, comencé a tener muchos sueños premonitorios, donde me veía en un nuevo trabajo, en una situación favorable para mí, e inclusive hace años que sueño que mi primer hijo sería una niña. Esto último resulta algo curioso porque acabo de tener a mi primer bebé y efectivamente es una niña. Algo curioso que siempre me sucede es que tengo la fortuna de soñar con mis familiares ya fallecidos. Ellos me dejan mensajes y siempre me avisan cuando algo va a suceder. Antes que naciera mi hija, yo soñé con mi abuela, mi bisabuela y un tío, todos ya fallecidos. En el sueño, mi abuela cargaba a una niña. Yo no podía verle el rostro y por ende pregunté que si era mía, a lo cual los tres respondieron que sí. Para esto, en mi último ultrasonido, aún no se veía el sexo de mi bebé, pero en la siguiente consulta con el ginecólogo, se me confirmó que era una niña. En otra ocasión, íbamos a realizar una fiesta sorpresa para mi mamá, pero teníamos un tío que estaba muy enfermo. Un día soñé con mi bisabuela y ella me contaba que era excelente la idea de la fiesta, así que me daba su bendición para continuar con los preparativos. Sin embargo, ella decía que mi tío no estaría en esa fiesta y que esto no tenía que ser inconveniente para no hacerla, ya que estaríamos de luto y un mes después de ese sueño, mi tío falleció. Dicen que tengo el don de poder invocar a mis seres queridos y pedir consejos o simplemente conversar con ellos. En otra ocasión, estando yo embarazada, me encontraba por cuestiones de trabajo en otro estado. Un día me comencé a sentir mal emocionalmente, así que me solté a llorar porque estaba yo sola. Me quedé dormida y soñé con un tío ya fallecido. Platicábamos de cuando éramos niños y le preguntaba que cuál era el motivo de su visita. Me decía que venía para llevarme a casa. Al día siguiente, me notificaron del trabajo que ese día debía regresar a mi casa. Espero les guste mi historia y puedan compartirla con los seguidores enigmáticos. Saludos. Muchísimas gracias, Diana. Gracias por contarnos tu historia. Parecido, ¿no? Parecido a uno de los testimoniales que acabamos de leer y esta comunicación que tú tienes por medio de tus sueños. ¿Cuál es el significado de los sueños? ¿Qué pasa cuando sueño con alguien que ya falleció? Y creo que es evidente que cuando soñamos con alguien que ya falleció es que no siempre, cabe aclarar, no siempre, pero muchas veces, sobre todo cuando nos dejan un mensaje que puede representar algo importante para la situación que estamos viviendo en ese momento, es que realmente nos están visitando para ayudarnos de alguna manera, ¿no? O simplemente para saludar. Pero otra cosa importante, obviamente aquí, es que a ti se te presenta todo por medio de sueños. Y aquí vemos que también de alguna manera como premoniciones se te presentan por medio de sueños, ¿no? Muchas veces hay gente que tiene este sentido, esta capacidad de mediums, de mediunidad, en despiertos, cuando están en sus cinco sentidos, ya sea haciendo cualquier cosa, les llegan las ideas, les llegan los mensajes a la mente en forma de imágenes. Y así es como les llegan los mensajes. A ti, evidentemente, te llega todo en forma de sueños. Entonces, algo súper importante siempre es que cuando estés soñando algo importante, lo anotes. Porque a lo mejor el día de mañana, y muchas veces nos han dicho, es que no me acuerdo de mis sueños, pero sé que era algo importante. Me acuerdo que me desperté con esa sensación, pero luego me volví a dormir y ya no me acordaba. Hay que siempre anotar los sueños. A veces no queremos que se nos espante el sueño y decimos, no, mejor al rato lo escribo, me voy a volver a dormir. Pero cuando sabemos que puede ser un mensaje importante, no hay que dejarlo ir. O cuando queremos, no sé, saber realmente el significado, porque es algo que tal vez nos preocupa y no nos deja con un muy buen sabor de boca, cuando nos despertamos hay que anotarlo, porque no sabemos qué tipo de mensaje estemos recibiendo mientras estamos dormidos, ¿no? Y que de alguna manera viajamos a estas otras dimensiones, a estos otros planos. De esta manera, obviamente, yo espero que tus próximos sueños, Diana, sean más agradables, que siempre sean sueños que de alguna manera te puedan ayudar a ti y a tu familia, ¿no? Espero, obviamente, Diana, que tú sigas desarrollando este don y que también cuando estés triste, como lo vemos al final de tu historia, tengas ese abrazo, ¿no? Esa comunicación por medio de los sueños, que vengan tus seres queridos y que te digan, pues que de alguna manera todo va a estar bien. Vámonos con una última historia. Por aquí nos dice: hola, les comparto mi experiencia. A inicios del 2019, uno de mis mejores amigos me comentó que su papá estaba buscando quien le ayudara en su casa, pues este, al estar trabajando de camionero en Estados Unidos, únicamente iba a casa los fines de semana, y como tenía bastantes animales de granja, él necesitaba a alguien que le ayudara a alimentarlos, limpiar el lugar y regar las plantas. Yo le comenté a mi amigo que actualmente estaba en un turno muy extenso, ya que trabajaba en un turno de 12 horas y prácticamente solo me quedaba tiempo para dormir. Además, debo agregar que no tenía carro en ese momento y se me complicaría, ya que la casa está ubicada en un ejido a las afueras de la ciudad. En una ocasión, se hizo un festejo en casa de su papá. El señor me ofreció el trabajo. Le dije que no podría, pues estaba muy limitado por mis horarios. A lo que él respondió que lo que podíamos hacer era que yo me fuera a vivir a esa casa, que no pagaría renta, no pagaría servicios y además él me pagaría a mí por atender a sus animales y sus plantas. Le dije que lo pensaría, pero no tardé más de un día cuando le dije que aceptaba la propuesta. Me dio las llaves de la casa, la cual en realidad eran dos trailers móviles pegadas. La casa tenía dos habitaciones, sala, cocina, comedor y un jardín muy grande, ya que al ser un ejido, los terrenos suelen ser muy extensos. La casa estaba rodeada por una barda en su totalidad. Recuerdo que las primeras noches que estuve en la casa, sí tenía temor, pero era un miedo a que alguien se quisiera meter a robar, pues el dueño de la casa me había comentado que ya se habían metido a robar cuando él no estaba. Lo que se me ocurrió hacer fue apagar todas las luces de la casa y abrir las cortinas de las ventanas para yo poder ver perfectamente para afuera. Me daba un poco de tranquilidad que en ese momento habían tres perros, los cuales, ante cualquier desconocido, avisaban ladrando. Los días siguieron. No pasó nada sobrenatural. Yo hacía mis actividades. Alimentaba a los animales, limpiaba los corrales, regaba las plantas, limpiaba la casa. Así estuve durante 2 meses. Se llegó marzo y yo estaba en la casa cuando de repente vi llegar una camioneta. De ella bajó una mujer la cual sabía cómo abrir la puerta grande la cual usábamos para que los carros pudieran entrar o salir de la propiedad. Metió su camioneta y me saludó. Se presentó como la hermana del dueño de la casa. Me dijo que había hablado con él para pedirle permiso para poderse bañar allí en la casa, pues en la suya supuestamente tenía problemas con el suministro de agua. Le llamé al dueño y me dijo que sí, que se le había olvidado avisarme, pero que me encargaba que por favor prendiera el calentador de agua para que ella se pudiera bañar y que probablemente se quedaría a dormir ahí durante el fin de semana en lo que se resolvía el problema de suministro de agua de la casa de su hermana. Recuerdo que cuando la vi a la cara, ella estaba muy alterada, tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado por mucho tiempo. Le dije que el agua del calentador ya estaba lista y que también estaba lista una de las habitaciones para que durmiera ahí, a lo que ella me dijo que ella dormiría en el sofá, pues le daba miedo dormir en el cuarto. Se me hizo algo extraño, pero me limité a darle un par de cobertores para que pasara la noche en el sofá. Al siguiente día, en la mañana, al momento de querer sacar uno de los carros para irme a trabajar, me percaté que el vidrio trasero de la camioneta de ella estaba cubierto con lodo. Incluso aún tenía las huellas de que el lodo se lo pusieron con las manos. Pero por ser muy temprano y por las prisas, no le tomé importancia y me fui a trabajar. Pasaron los días y no solo se quedó un fin de semana, se quedó más tiempo. En una de las ocasiones que llegó el dueño, me dijo que su hermana estuvo mucho tiempo en drogas, que si un día ella me decía que miraba caras en las paredes o que miraba cosas por la noche, pues que tratara de no asustarme, que eran problemas o secuelas que ella tenía por la droga. Obviamente, a partir de esa noche, yo me encerraba en mi cuarto, con seguro, ya que me daba miedo que un día ella en un arranque me quisiera hacer daño de alguna manera, cosa que jamás pasó. Pasó el tiempo y en una ocasión que yo estaba trabajando en el turno de la noche, pues lógicamente dormía durante todo el día. El dueño de la casa se la pasaba haciendo trabajos allá en la casa. Entonces su hermana se molestaba que yo me la pasara dormido. Y justo ese día que yo me estaba arreglando para ir a trabajar, me empezó a reclamar que yo no era acomedido con su hermano, que no le ayudaba en la casa. Le dije que yo tenía mi trabajo fijo y que mi estancia ahí, así como mis actividades, era un trato que yo hice con su hermano, y que mientras él no me dijera o me pidiera algo, pues nuestro trato seguía en pie. Ella se molestó mucho y empezó a gritarme. Yo estaba en el pasillo de la casa mirándome en un espejo, pues me estaba peinando mientras ella me estaba diciendo cosas. De repente se quedó callada. Volteé a verla y estaba llorando. No dejaba de verme. Estaba muy asustada. Le pregunté que si estaba bien mientras ella seguía en shock. Caminé hacia ella, la tomé de los brazos y sentí que estaba petrificada mirando al pasillo. Yo creí que me estaba mirando a mí, pero en realidad ella estaba mirando detrás mío. Le pregunté que qué tenía y dijo, «Está detrás de ti, pero me está mirando a mí. Está muy enojado conmigo». Rápidamente yo volteé al pasillo, pues era de día aún, aproximadamente las 4:30 de la tarde, y obviamente yo no vi nada. Ella dijo que esta entidad se metió a mi cuarto. Entré a mi cuarto y no había nadie. Le encaminé al sofá donde ella dormía y le dije que tratara de tranquilizarse. La abracé y le dije que tenía que irme, pues ya casi entraba a trabajar. Ella me tomó de los brazos y me dijo que por favor no la dejara sola, que no quería quedarse en la casa sola. Le dije que no podía faltar a mi trabajo y terminé yéndome a trabajar. Cuando regresé de trabajar, entré a la casa y miré que estaba sentada en la misma posición en la que yo la había dejado. No dejaba de ver el pasillo. Ese día ella me empezó a contar que ya tenía tiempo en el que la estaban molestando. Me dijo que la asustaban, que le hablaban, que se le aparecían personas, que le gritaban en su oído cuando estaba dormida. Me contó que estaba juntada con su expareja, el cual era alguna clase de brujo. Me contó que en una ocasión había discutido, por lo cual cada quien dormía en una habitación diferente de su casa, pero que ese día él le pidió de favor a ella que si se podía quedar a dormir en el cuarto de ella, pues el aire acondicionado se le había descompuesto. Ella le dijo que sí, pero que se durmiera en el sofá. Él le dijo que por favor lo dejara dormir en la cama, y ella accedió. Comenta que eran alrededor de las 11 de la noche cuando ella sintió que su expareja la abrazó rodeándola con sus brazos. Pasó un rato, ella tenía los ojos cerrados pero estaba despierta. Dice que en eso sintió que su expareja se puso muy tenso y como él la estaba abrazando de esa manera, la dejó inmóvil. Ella abrió los ojos, lo tenía parado enfrente. Físicamente, él la estaba abrazando, pero él sacó su espíritu o su ser y ella podía verlo de frente. Comenta que él caminó hacia su cuarto y que también escuchó muchos pasos de gente que entraba a ese cuarto. Se escuchaban muchos murmuros, pero jamás pudo oír una palabra legible, solo murmuros. Ella se quedaba dormida y cuando despierta, su expareja ya no estaba en la cama. Ella se arregla y se va a trabajar. Al llegar a casa, ella le pregunta que qué había pasado el día anterior y él le dice lo más seguro es que estaba soñando. Ella no le tomó importancia. Pasaron los días y por alguna razón ella salió temprano de su trabajo. Llegó a su casa, entró a su cuarto y no estaba su expareja, por lo que decidió entrar al cuarto de él. Dice que en el momento de entrar, su expareja estaba sentado en un sofá individual. Estaba en trance y que alrededor de él tenía muchas criaturas totalmente negras, todas teniendo relaciones sexuales con él. Ella se asusta mucho y corre a su cuarto. Él sale de su trance y va detrás de ella. Ella le reclama que qué es lo que estaba haciendo y él, al verse acorralado, le dice que ella no tiene por qué ver esas entidades, que le parece muy extraño a él. También le confiesa que él hizo un pacto de lujuria y le entregó a ella como en tipo de sacrificio. Ella, muy asustada, trata de salir de su casa, pero la puerta se cierra sola. Él le dice que no se vaya. Ella insiste en salir de la casa y como puede lo hace. Al salir de la casa, ella menciona que también tenía algunos animales de granja y estos empezaron a rodearla para impedir que se fuera. Ella los hizo a un lado para poder llegar a su camioneta y arrancó. Menciona que llegó a una iglesia cristiana, pues estaba demasiado asustada. El pastor rezó por ella, pero le dijo que no podía hacer más, que se tenía que ir, pues no se podía quedar ahí. Empieza a llover y ella sigue manejando. Dice que cuando miró por el retrovisor, miró como tres entes totalmente negros la venían siguiendo. Ella, muy asustada, se detiene, agarra lodo y lo pone sobre el vidrio trasero para dejar de verlos, y arranca a la casa de su hermano. Fue cuando llegó allá conmigo, muy alterada y llorando. fue el lodo que yo miré al día siguiente que quise irme a trabajar. Ella me siguió contando que seguido miraba cosas, tanto así que ella dormía con su teléfono en la mano para tomarles foto. Me enseñó fotos de criaturas que miraba. Yo las vi. Unas eran sombras, otros eran tres personas las cuales eran transparentes y solo se les miraba la silueta, y también me mostró fotos de unas luces que también se le aparecían. Me dijo que estaba muy desesperada, pues siempre que tomaba fotos con su teléfono, al siguiente día, el teléfono amanecía formateado o quebrado, y siempre estaba batallando por teléfono, pues siempre terminaban rotos. La verdad, yo le creí todo, pues eran muchas las coincidencias de todo lo que había pasado. Nos empezamos a llevar un poco mejor, pues ella se había abierto conmigo, con todas las experiencias que había pasado. Un fin de semana, yo salí con mis amigos. Llegué a la casa alrededor de la 1 de la mañana. Andaba un poco tomado, pero al llegar a la casa, me percaté que los botes de basura no los había sacado, por lo que primero saqué uno y luego el siguiente. Uno de los perros tenía la mala costumbre de comer bolsas de plástico, y cuando yo estaba sacando el segundo bote, miré a la calle, la cual estaba algo tétrica y oscura. Entonces, vi arriba de un árbol una silueta oscura, más oscura que la noche misma. Rápido yo creí que era una bolsa negra atorada en el árbol, pero luego miré que se movía de manera extraña. La verdad, yo no alcanzaba a ver muy bien. Saqué mi celular, hice zoom y tomé la foto. Justo en el momento que tomé la foto, vi en la pantalla claramente cómo esa entidad volteó a verme. En ese momento, el perro sacó una de las bolsas de basura, por lo que naturalmente volteé para abajo. Al momento de regresar la vista al árbol, ya no había nada. Me puse a juntar la basura. Tenía sueño. Andaba cansado y tomado, por lo que me metí a dormir. La foto no la volví a ver hasta 2 días antes del Día del Niño, pues yo quería hacer un collage de foto para mi hijo por el Día del Niño, y fue cuando vi la foto en la galería. Se la mandé a mi mamá, a mis hermanos, y decidí mostrársela a mi roomie. En cuanto ella la vio, empujó mi teléfono y muy alterada me dijo que ¿en dónde vi eso? Le conté la historia y me dijo que así eran las entidades con las que su ex estaba teniendo relaciones sexuales. Solo que las que ella vio eran muy pequeñas. Me empezó a preguntar que en qué árbol estaba parado, que qué era lo que estaba mirando antes de verme a mí, y yo traté de explicarle todo, pero ella estaba muy asustada. Ella me decía que esa cosa era su ex, que lo más seguro era que ya había fallecido y se transformó en esa cosa y la estaba buscando. Bueno, amigos, esta es la mitad de la historia. ¿Cómo? Pues es un tema muy largo que involucra a mucha gente que después yo conocí y me confirmaron que todo eso era resultado de trabajos de brujería y palismo que se habían hecho, y la foto que les mando es la imagen que yo tomé con mi celular. Definitivamente, mi querido Byron, vamos a ver la foto. ¡Wow! Vamos a poner la foto, obviamente también la pueden ver en las redes sociales. Estoy muda, mi querido Byron, no sé. Creo que sería bueno tenerte en el episodio directamente para contarnos de viva voz y para continuar contándonos qué más pasa, qué más sucede, y sobre todo porque ella piensa que es el ex que ya había fallecido, ¿no? Después se hizo una búsqueda, lo encontraron, estaba vivo o no estaba vivo, porque digo, me imagino que habrán tratado de contactarlo para saber si estaba vivo o no, ¿no? Y qué impresionante, ¿no? Cómo todas estas cosas, estos trabajos pueden realmente afectar a muchas personas. Yo quiero que nos cuentes más. Me parecería interesante que estuvieras en un episodio en el que podamos tener un experto hablando directamente contigo. Ojalá nos puedas escribir si puedes estar en el programa para que hagamos un episodio directo, porque solamente este pedacito de la historia nos tomó bastantito, no sé exactamente cuántos minutos, pero bastantito, y solo fue una parte. Dices que todavía falta, y por lo que veo es algo que va más allá de un trabajo que se le hizo a una persona en específico, sino que nos cuentas que involucra muchas cosas y a muchas personas. Entonces, bueno, esperemos te puedas volver a comunicar con nosotros al correo electrónico enigmas@unision.net. Mil gracias, Byron. Sigo muda y sigo atónita, y como siempre decimos, no hay que meterse en estas cosas, son cosas peligrosas y son cosas que dañan más que nada a quien las hace. Y así como Byron y como los demás enigmáticos, tú también puedes ser parte de Enigmas sin Resolver escribiéndonos a nuestro correo electrónico enigmas@univision.net. Por este medio es donde el equipo estamos más que nada contestando, viendo los correos de todos los testimoniales paranormales, sobrenaturales. Si quieren estar en el episodio de testimoniales, las redes sociales son más que nada para episodios del día a día, para cosas de la semana, y si ustedes nos mandan su testimonial por estos medios, es muy probable que se traspapele en las solicitudes de mensajes que nos llegan. Entonces, mejor por medio del correo electrónico, pero si quieren seguirnos para ver, estar al día en qué es lo que está pasando en Enigma Sin Resolver, obviamente queremos que la comunidad crezca y nos encuentras en Instagram y en Facebook como Enigmas Sin Resolver. Estos fueron los testimoniales de esta semana. Yo me quedo en espera de más de sus historias para poder tenerlos aquí de viva voz o también contarlas en mi propia voz. Yo soy Dafne Wegebe y de esta manera me despido. Nos escuchamos la próxima semana.
Soy enigmático.
If a friend asks how you're doing, and you say,
I'm okay.
When the truth is,
I don't want my problems to burden anyone.
Or you say,
hang it in there.
Because,
if I ask for help, they'll just think I'm weak.
Then this is your sign to call, text, or chat. 988 for free, confidential support. Anytime. You don't have to hide how you feel.
¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? The Home Depot te da una idea. Pasa más tiempo con mamá plantando flores coloridas con macetas y tierra de primera calidad para realzar su jardín. Así sentirá que es su día todos los días. Llévate tierra para macetas Bigoro por solo $8.97 y crece plantas fuertes y saludables dentro y fuera de casa. Recoge en tienda y sigue cultivando más momentos con mamá en The Home Depot. Haces más, logras más. Más detalles en homedepot.com/delivery.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.